Quiero que imagine una situación conmigo, que se da a menudo en el trabajo. O sea, usted tiene un compañero que es buenísimo en su puesto. Pero cuando le digo buenísimo es que cumple con todos los objetivos, que es admirado por todos por su capacidad. Y entonces a esa persona le ascienden a un cargo superior. Le piden que lidere un grupo a los demás. Y ahí se tuerce todo. O sea, esa persona que era tan brillante queda opacada por una responsabilidad para la que no estaba del todo preparado. Esto tiene un nombre, ¿eh? Se llama el principio de Peter y se aplica a la confusión entre tener éxito con el trabajo o en el trabajo y tener madera de líder. Doctor Mario Alonso Puig, buenos días.
Buenos días, querido.
¿Hacen falta líderes en el mundo?
Si yo te contara. Porque los líderes no son personas simplemente que ayudan a resolver problemas. Los líderes son personas que ayudan a visualizar posibilidades. Son personas que enamoran, son personas que te ayudan a creer en ti y en tus posibilidades, son personas que te ayudan a ver lo mejor que hay en los demás, son personas que te ayudan a salirte del conformismo, de la sensación de mediocridad. Son personas que te ayudan a, primero, a caminar por terrenos difíciles, después a correr y finalmente a volar, ¿no? Entonces, fíjate si estamos necesitados de esas personas, claro que sí.
Es que no tiene por qué ser un jefe, un líder.
Ah, no, claro que no. De hecho, a veces confundimos esos dos conceptos que no son lo mismo. La jefatura lo que te da es poder de premiar y castigar. El liderazgo lo que te da es la capacidad de inspirar, de alinear mentes y corazones en un propósito común. Hay personas que tienen poder para premiar y castigar y son líderes. Inspiran, movilizan desde la ilusión, desde la confianza, desde la esperanza. Hay personas que son jefes, no son líderes, y la gente les sigue por miedo, por sensación de obligación, pero no por devoción.
Pero es difícil encontrar las claves para convertirte en un verdadero líder, ¿verdad?
Por eso escribí este libro. Por eso escribí Madera de Líder, precisamente para explicar esas claves que he ido viendo a lo largo de los años en aquellas personas que realmente inspiran, personas que movilizan, personas que no buscan brillar. Lo que les importa realmente es iluminar, que tampoco quieren dejar un legado, lo que quieren es dejar una huella. Entonces son personas que cuando las conoces nunca las olvidas porque han transformado tu vida, ¿no? Y cuando vas estudiándolas con la mentalidad de un científico, pues vas descubriendo pistas muy interesantes, y cuando esas pistas las unes, pues tienes lo que es el rompecabezas que he querido presentar con mi libro Madera Líder.
En este Madera, ¿por qué decides escribir sobre los líderes? Hay tantísimos temas que tú y yo tratamos todas las semanas. ¿Por qué este?
Porque me he dado cuenta a lo largo de los años la increíble necesidad que tenemos de un verdadero liderazgo en nuestras vidas. Porque cuando no hay un liderazgo en una familia, en una empresa, en una sociedad, en un país, pues las cosas no van bien. Porque todos necesitamos personas que cuando no creemos en nosotros y en nuestras posibilidades nos recuerden lo extraordinarios que somos, ¿no? Y cuando tú vas conociendo estas personas, yo he tenido la suerte de conocerlas en el campo de la cirugía, en el campo de la meditación, en el campo de la literatura, cuando tienes la suerte de conocerlas, su recuerdo es imborrable, porque ya forman parte de tu forma de pensar, de sentir y de actuar, ¿no?
Un líder no tiene por qué saber que es líder, ¿no? Sí.
No, de hecho, cuando tú se lo dices, no se lo cree. Efectivamente, el líder es una persona, es un hombre o una mujer que descubren que son líderes porque los demás se lo dicen. Porque nunca su obsesión o su intención es liderar. Su obsesión, su magnífica obsesión, es crear espacios de posibilidad en los que otras personas quieran vivir, ¿no? Entonces, no están buscando ese brillo, ¿no? No están buscando esa alabanza, no están buscando ese reconocimiento. Si les llega, pues bien, o a veces incluso les deja perplejos, ¿no? Pero en el fondo lo que a ellos les encanta es ver crecer a los demás.
Pero tiene que ser complejo encontrar las claves para desarrollar esas capacidades de liderazgo, porque no las repasamos. Es decir, alguien que nos esté ayudando en casa y que piense que a lo mejor su núcleo familiar necesita de un líder.
Bueno, una de las claves es la competencia. Es decir, tú tienes que ser competente en algo. Si tú no eres reconocido como una persona competente, pues es difícil que las personas te den una determinada credibilidad, ¿no? En segundo lugar, tienes que tener una visión. No tiene que ser algo grandioso, sino algo que verdaderamente mueva las entrañas. No tiene que ser algo que digas, oh, qué interesante lo que dices, sino que te mueva por dentro. De alguna manera es como cuando te pones al borde del asiento porque ves que hay algo extraordinario que está en juego, ¿no? Entonces tiene que haber esa visión. Por otro lado, tiene que haber algo que es coherencia. Es decir, tiene que haber una intención real en que lo que tú dices concuerde con lo que tú haces. No puedes decir una cosa, hacer la contraria y esperar que las personas te vean como un líder. ¿Por qué? Pues porque las personas al final no hacemos lo que vemos, no hacemos lo que nos dicen, hacemos lo que vemos, ¿no? Por otro lado, hace falta empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es dejarte conmover por la emoción de la otra persona. Es decir, no simplemente imaginar lo que una persona siente, tener una idea, un concepto de lo que alguien siente, sino dejarte conmover por ese sentir. ¿Cómo se puede conseguir eso? Fundamentalmente con dos cosas. Con hacer preguntas desde la humildad, el interés y la curiosidad, y desde una escucha eficiente, es decir, donde dejas tus prejuicios, tus ideas previas, y tienes esa mirada limpia intentando descubrir algo. Entonces, empatía. Por otro lado, la asertividad, la capacidad de ser firme sin ser duro.
Eso te iba a preguntar, Mario, porque claro, cuando uno describe a un líder como una persona, claro, todo lo que estás describiendo es una persona afable, una persona que te apetece estar con, pero un líder también tiene que ser serio, estricto y saber poner unas reglas.
Ah, por supuesto, por supuesto. Las reglas de convivencia no son atentados contra la libertad, son presupuestos esenciales para poder operar en libertad. Entonces, por supuesto, un líder es una persona tremendamente dura con el problema, pero no es dura con la persona. Nunca busca castigar. Su intención fundamental es corregir. Entonces, hay personas que a lo mejor lo que quieren es alguien blando a su lado, que nunca les diga ni lo que está bien ni lo que no está bien. Bueno, los líderes no son así. Los líderes por eso están dispuestos a tener conversaciones muy difíciles. Pero en esas conversaciones, la persona que está recibiendo de alguna manera la corrección no se siente atacada personalmente. Se puede sentir incómoda, porque nadie se siente cómodo cuando le están corrigiendo. Se puede sentir incómoda, pero no se siente atacada, no se siente humillada, no se siente despreciada, porque los líderes no utilizan la culpa y la vergüenza o tampoco la amenaza para que las personas entiendan qué es lo que tienen que hacer. Les muestran las consecuencias de sus acciones. Y lógicamente, si una persona en un momento determinado dice, bueno, pues es lo que digo, que me traes sin cuidado, pues el líder tiene que tener la firmeza de decir, pues entonces no podemos seguir en el mismo barco.
Claro. Tú llevas muchos años trabajando con empresas, ayudándoles en temas de liderazgo.
Cerca de 30 años.
30 años. ¿Cuáles son los problemas que más te encuentras?
Uno de los problemas que más me encuentro es la falta de coherencia. Decir una cosa y hacer la contraria.
Ah, amigo, claro.
Otro de los problemas que me encuentro es cuando no existe una visión realmente ilusionante. Solamente se habla de resolver problemas y no de generar posibilidades. Otra situación que a veces me he encontrado es la falta de empatía, es decir, tratar a los demás como si fueran muebles, como si fueran objetos, como si fueran simplemente medios para producir más. A veces me he encontrado, en relación con lo que hablamos antes, Alberto, una falta de asertividad, comportamientos que hay que parar porque son incorrectos y nadie los para. Nadie tiene ese coraje, esa audacia, esa responsabilidad de decir, esto no puede seguir siendo así. A veces también lo que he visto es pues una falta de competencia, es decir, personas que ascienden más por sus amigos, digamos, por decirlo de una manera, que porque profesionalmente hayan hecho méritos, ¿no? Entonces se pueden ver pues distintos niveles. Cuanto más falle una persona en estos niveles, peor va a ser, obviamente, o más dañina va a ser la presencia de esa persona si tiene una posición de liderazgo.
Mario, has dicho algo que me encanta. Y mientras estamos teniendo esta conversación, tenemos una pantalla a la que no le estamos prestando mucha atención, pero lo que pasa en esa pantalla es el pleno del Congreso. El Congreso de los Diputados. Hablabas de la coherencia, y no me voy a detener en ningún partido político, ni quiero que hablemos de política, sino de la vida y de lo importante que es no caer en el principio de no contradicción para poder tener unos principios, ¿no? Es decir, si tú te contradices todo el rato, es muy posible que no tengas unos principios, una manera de ser y que no puedas relacionarte con nadie, ¿no?
Claro, lo conveniente no siempre es lo correcto. Lo que a uno le conviene muchas veces no es lo correcto. Entonces tienes que tener un gran sentido ético para a veces elegir lo que no te conviene porque es lo más correcto, ¿no? Y efectivamente, en distintos entornos, en la política, en la empresa, en la vida en general, pues vemos lo que nos cuesta a los seres humanos ser coherentes. Y esto es muy importante precisarlo bien. Ser coherente no es ser perfecto. Ser coherente no es que lo que tú digas y lo que tú haces sean exactamente lo mismo, sino que se vea claramente tu intención real, auténtica, de que sean lo mismo.
Claro.
Que tengas verdaderamente ese deseo de seguir mejorando y de seguir creciendo. Mm. Y no que tus palabras desmientan tus obras.
Mm. Es que creo que faltan gente que lidere desde la voluntad de aportar. Y no desde el poder y el dominio. Porque volvemos a lo mismo que hablamos tú y yo muchas veces. La vida está en el ser y no en el tener.
Sí, efectivamente. Fíjate que es curioso porque a mí una de las preguntas que más me han hecho a lo largo de los años es ¿líder se nace o líder se hace? Y yo suelo decir líder se entrena. El liderazgo es un entrenamiento. Es decir, todo ser humano por nuestra propia esencia tenemos la capacidad de influir en los demás. Tenemos la capacidad de llamar a lo mejor que hay en los demás. Lo que pasa es que eso pide un trabajo, pide que realmente las otras personas te importen, que no te quedes atrapado en el yo, mí, mío, para mí, lo que yo quiero, lo que a mí me conviene, lo que yo necesito, lo que a mí me guste. Que entiendas que, como decía Martin Buber, cuando salimos de ese yo, nos encontramos con el tú. Sí. Y cuando tú te encuentras con el tú, nace en nosotros. Sí. Pues claro, cuando nace en nosotros, todo es posible. Es como cuando el oxígeno se encuentra con el hidrógeno. Pues es posible el agua. Si el oxígeno no se encuentra con el hidrógeno, sí, no puede haber agua. Y claro, esa condición de posibilidad implica salir de ese egocentrismo, de ese narcisismo, de ese estar enfocado uno solamente en sus sentimientos y necesidades, y abrirse a la otra persona, claro que sí.